Me llamo Jesús y han pasado 15 años desde la última vez que pisé este maldito pueblo. 15 años en los que traté de olvidar las sombras que se arremolinaban en cada rincón de este lugar, las mismas sombras que me hicieron huir. Nunca pensé que volvería, pero aquí estoy, de pie frente a la puerta de la vieja casa familiar, una casa que huele a recuerdos amargos y secretos nunca confesados. El aire parece más pesado, como si me presionara, exigiendo respuestas que aún no estoy preparado para dar. Todo se ve igual, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día en que me fui. Las calles empedradas siguen ahí, las mismas que conocía de memoria cuando era niño, aunque ahora parecen más estrechas y descoloridas. Los árboles, torcidos por el viento del otoño, se alzan como testigos silenciosos de mi regreso, y las ventanas polvorientas, con cortinas que apenas se mueven, parecen observarme. Todos lo hacen, aunque traten de disimular. Sé que la noticia de mi regreso ha corrido rápido. Mis pasos me trajeron aquí buscando algo de paz, algo de reconciliación con todo lo que dejé atrás. Pero lo que encuentro es una sensación inquietante de peligro que me rodea constantemente, acechante. El pueblo no ha cambiado, pero yo sí. Han pasado demasiados años, y ahora todo parece estar cargado de una oscuridad que antes no notaba. Las miradas se clavan en mí a cada paso, susurros que no logro entender del todo, pero sé que hablan de mí y de mi familia. A lo lejos, la casa de mi infancia se alza como un testigo mudo, esa vieja estructura que huele a humedad, a recuerdos enterrados y a madera podrida. Al entrar, los crujidos de las escaleras y los pasillos parecen susurrar historias que desearía olvidar. Cada paso que doy dentro de la casa me lleva más cerca de un pasado que nunca quise enfrentar. Mi padre murió hace unos meses, y ahora esta casa es mía, junto con todo lo que representa. El testamento dejó más que ladrillos y polvo. Me dejó preguntas y dudas, una herencia manchada de odio y rencores nunca resueltos. El viejo conflicto familiar sigue vivo. Pensé que al irme, las heridas cicatrizarían, pero lo único que logré fue posponer lo inevitable. Iván, mi primo, es el hijo de mi tío, quien era hermano de mi padre. Aunque de niños éramos inseparables, nuestra relación se volvió tensa después de la muerte de mi tío. Desde entonces, Iván ha estado alimentando su resentimiento hacia mí y mi familia. Siento su presencia al entrar al pueblo. Aunque aún no se ha mostrado, su influencia es palpable. La noto en la forma en que la gente me mira, como si esperaran algo, como si supieran lo que está por venir. Los viejos secretos nunca desaparecen, solo se ocultan mejor. Mi padre y el padre de Iván, hermanos inseparables en nuestra infancia, terminaron enfrentándose por esta misma herencia. Una disputa que concluyó en tragedia cuando mi tío murió repentinamente. Desde ese día, Iván se convenció de que todo fue culpa de mi padre. O tal vez, de alguna manera, también de mí, aunque en ese momento solo era un niño. No recuerdo mucho de esos días, solo fragmentos, risas que se convirtieron en discusiones, miradas de odio entre dos hermanos que una vez compartieron todo. Los primeros días en el pueblo fueron extraños, silenciosos. La gente me observaba de reojo, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Algunos incluso me evitaban por completo. En la tienda del pueblo, sentía cómo las conversaciones se detenían apenas cruzaba la puerta. Los ojos que se encontraban con los míos se apartaban rápidamente, como si supieran algo que yo aún no había descubierto. Pero pronto, el silencio se vio interrumpido. Una noche, mientras revisaba los viejos papeles de mi padre, encontré un sobre deslizado bajo la puerta principal. No tenía remitente, y dentro solo había una fotografía desgastada. Reconocí a las figuras en la imagen. Eran mi padre y mi tío, de pie frente a la vieja fábrica del pueblo, una estructura cerrada desde hace décadas. Ambos sonreían, pero había algo inquietante en esa sonrisa. Era forzada, como si escondiera un secreto oscuro. Al darle vuelta a la foto, vi una palabra escrita en la parte posterior, en tinta desvaída por el tiempo. traición. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días, como si hubiera activado algo en mí. Intenté ignorarla, convenciéndome de que tal vez alguien estaba jugando conmigo. Pero entonces, comenzaron a llegar más fotografías y notas anónimas, todas insinuando lo mismo. Mi regreso no había pasado desapercibido. En realidad, había desatado algo que había estado dormido bajo las capas de polvo de los años. El pasado, después de todo, no se deja enterrar tan fácilmente. Una mañana, mientras organizaba los viejos papeles de mi padre, encontré una pequeña llave oculta entre ellos. No parecía pertenecer a ninguna puerta de la casa. Era antigua y oxidada, y su tacto en mi mano me hizo sentir incómodo, como si cargara un peso invisible. Me pregunté qué puerta abriría. Poco después la nota apareció de nuevo, esta vez escrita a mano en una letra apresurada que reconocí de mi infancia. Decía: ¿sabes lo que hiciste? Pero no. No lo sabía. No al menos en ese momento. Sin embargo, en lo profundo de mí, algo comenzaba a removerse. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Mientras caminaba por las calles del pueblo, no podía sacudirme la sensación de que alguien me seguía. Las sombras parecían alargarse tras de mí. Las conversaciones a mi alrededor siempre giraban en torno a mi familia, a la herencia, a Iván. No lo había visto desde mi regreso, pero sabía que estaba cerca. Lo sentía en el ambiente cargado, en los rostros de las personas que evitaban cruzarse conmigo. Cada día, la sensación de amenaza se hacía más tangible, más sofocante. Todo cobró sentido la noche en que decidí ir a la fábrica, la misma que aparecía en las fotografías. Sabía que era el siguiente paso y que Iván estaría allí, esperándome. Cada paso hacia ese lugar olvidado por el tiempo se sentía más pesado que el anterior. La puerta oxidada cedió sin resistencia ante la llave. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y de algo más oscuro, más antiguo. La oscuridad lo cubría todo, salvo una pequeña luz al fondo. La reconocí al instante. Iván estaba allí, su silueta más delgada y encorvada de lo que recordaba, observándome con odio. Finalmente, cara a cara, murmuró, y en su voz resonaba un resentimiento acumulado durante años. Sin pensarlo, avancé hacia él, el rencor burbujeando en mis venas. Esto se acabó, Iván. De repente, él levantó un pesado mazo de hierro, su intención clara. El pánico me atravesó, pero la adrenalina también me empujó a actuar. En un movimiento rápido, logré alcanzarlo, y con todas mis fuerzas, lo empujé. Iván cayó al suelo, y en ese instante, me quedé paralizado, observando su figura tendida en el polvo. No sabía si estaba vivo o muerto, solo sabía que, por fin, la confrontación había terminado. Me alejé de aquel lugar, sintiendo un peso inmenso levantarse de mis hombros. La familia y la herencia ya no importaban. Esa situación me había consumido, y prefería la vida, aunque estuviera marcada por la tensión de haber estado tan cerca de la muerte. Caminé hacia la salida, sintiendo cómo el aire fresco me envolvía, dejando atrás el eco de un pasado que había estado dispuesto a destruirme. He vivido en la Ciudad de México durante toda mi vida, y cada calle tiene sus propias historias y secretos, pero ninguna tan inquietante como la Avenida Insurgentes. Esta avenida, una de las más largas y concurridas de la ciudad, es famosa por su tráfico caótico y su constante bullicio, pero en los últimos meses, algo extraño ha comenzado a suceder en uno de sus tramos más antiguos. Las historias de accidentes se han vuelto cada vez más frecuentes, pero lo que las hace aún más perturbadoras es que todas parecen estar conectadas con la aparición de una figura misteriosa, algo que vi con mis propios ojos. Todo comenzó cuando la gente del barrio empezó a hablar de ciertos incidentes en la avenida. Primero, se mencionaba en las charlas de café, en la fila del supermercado, en los pasillos del mercado. La gente decía que los accidentes no eran normales, que ocurrían de una forma extraña, casi como si algo los provocara. Me llamaba la atención que las descripciones de los testigos coincidieran en una cosa. Todos aseguraban haber visto una figura oscura, apenas una sombra que aparecía en medio de la calle, justo antes de que sucediera un choque o algún tipo de desastre. Yo nunca he sido una persona supersticiosa, pero esas historias empezaron a inquietarme. Los relatos no provenían de una sola fuente. Eran varias personas, vecinos de toda la vida, quienes afirmaban haber visto lo mismo. Una sombra que parecía materializarse en la avenida, en momentos clave. Algunos lo describían como un hombre alto, vestido con algo oscuro, pero nunca se lograba ver un rostro o una figura clara, solo una presencia, algo que no debía estar ahí. Poco a poco, fui prestando más atención a lo que sucedía en la avenida. Caminaba a diario por esa zona, camino al trabajo, y cada vez que lo hacía, no podía evitar sentir una especie de presión en el pecho cuando me acercaba al puente que cruza el río Magdalena. Algo en el ambiente parecía diferente, como si el aire fuera más pesado, más frío. Lo que más me inquietaba era la sensación de ser observado, una sensación que se volvía más intensa a medida que avanzaba. Una tarde de agosto, poco después de haber escuchado sobre otro accidente fatal en el tramo cerca del puente, decidí pasar por ahí con más atención. Sabía que algo no estaba bien, lo podía sentir en el ambiente. El cielo estaba cubierto por nubes grises y el viento soplaba con una fuerza inusual para esa época del año. El tráfico avanzaba lentamente, los autos tocaban sus bocinas impacientes, y todo parecía seguir su curso normal. Pero yo no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que algo extraño ocurriría. Mientras caminaba, observaba a las personas a mi alrededor. Nadie parecía notar lo que yo sentía. Estaban inmersos en sus rutinas, ajenos a cualquier amenaza. Pero entonces, lo vi. A lo lejos, en medio de la avenida, entre los autos que frenaban y avanzaban en intervalos irregulares, apareció la figura. Era como una sombra humana, alta, inmóvil, en un lugar donde nadie debería estar. No podía distinguir ningún detalle, pero lo que vi me dejó congelado en el lugar. En ese preciso instante, un coche que venía a gran velocidad trató de frenar, pero fue inútil. El conductor perdió el control y el auto comenzó a girar en el asfalto, chocando contra otro vehículo que venía en sentido contrario. El ruido del metal retorciéndose y los gritos de las personas alrededor llenaron el aire. Pero lo más extraño de todo fue que, cuando miré de nuevo hacia donde había visto a la figura, ya no estaba. Esa noche, apenas pude dormir. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Había escuchado tantas historias, pero experimentarlo en carne propia fue algo completamente diferente. El accidente que presencié no fue uno cualquiera. Estoy seguro de que la figura que vi tuvo algo que ver, aunque no sabría explicar cómo. En los días siguientes comencé a investigar un poco más, a hablar con otros vecinos que habían sido testigos de eventos similares. La mayoría de las personas con las que hablé estaban asustadas. Algunas no querían recordar lo que habían visto. Otras me describían exactamente lo mismo. Una sombra que aparecía antes de los accidentes. Uno de los relatos más impactantes fue el de un hombre que vivía unas cuadras más al sur. Me contó que, hace años, su hermano había muerto en un accidente muy parecido al que yo había presenciado. Y lo más inquietante era que, en ese entonces, también se había mencionado la aparición de una figura similar. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Estaba convencido de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en la avenida. No había otra explicación lógica. Los accidentes seguían ocurriendo, y cada vez que escuchaba de uno nuevo, recordaba esa sombra y cómo había desaparecido justo después del desastre. Un día, decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Tenía que entender qué estaba pasando. Aunque no sabía qué podía encontrar, me dirigí al mismo tramo de la avenida Insurgentes, donde habían ocurrido la mayoría de los incidentes. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera causando esto. Era una tarde nublada, y el ambiente estaba cargado de esa misma sensación opresiva que había sentido antes. Me acerqué al puente y, mientras lo hacía, la temperatura pareció descender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí adelante. Entonces, lo vi de nuevo. La figura estaba ahí, en medio de la avenida. Esta vez, era más clara. A pesar de la distancia, pude ver que no tenía rostro, solo una silueta oscura y borrosa, como si no perteneciera a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, un coche se desvió de su camino y vino directamente hacia mí. Todo sucedió en un instante. El impacto fue brutal. Desperté en el hospital días después. Había sobrevivido, pero con múltiples fracturas y una larga recuperación por delante. Aún no sé cómo logré salir con vida de ese accidente. Me dijeron que tuve suerte, que un par de segundos más y no habría vivido para contarlo. Pero sé que no fue solo un accidente. Algo me estaba esperando en esa avenida, y aunque no logro entender qué es o por qué ocurre, estoy seguro de que la figura es la causante de todo. Desde entonces, no he dejado de advertir a la gente sobre lo que está pasando en la avenida Insurgentes. Muchos no me creen. Otros piensan que estoy exagerando, pero los accidentes siguen ocurriendo. He visto más noticias sobre choques en ese tramo, más testimonios de personas que han visto a la figura antes de que sucedan las tragedias. Al final, he llegado a la conclusión de que no siempre podemos ignorar lo inexplicable. Hay cosas en esta ciudad que simplemente no tienen una explicación lógica, y a veces, lo que parece un simple accidente tiene raíces más profundas. La figura en la avenida Insurgentes sigue ahí, acechando, esperando su próxima oportunidad. Llegué a la ciudad buscando algo diferente, algo que rompiera con la monotonía de mi vida cotidiana. Era un lugar cargado de historia, con calles empedradas y plazas antiguas que parecían haber resistido el paso del tiempo. Todo en ella respiraba un aire de misterio, y eso fue lo que me atrajo desde el principio. Sin embargo, no esperaba que mi viaje se convirtiera en algo mucho más oscuro, en una experiencia que me perseguiría mucho después de abandonar ese lugar. Lo recuerdo claramente. Era mi segundo día en la ciudad cuando la vi por primera vez. Caminaba por una plaza escondida entre callejones, buscando un sitio donde descansar después de varias horas de andar sin rumbo. Allí estaba ella, sentada en una banca bajo un árbol, con la luz del sol filtrándose entre las hojas y creando un aura de tranquilidad a su alrededor. Algo en su presencia me detuvo en seco. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con las sombras que la envolvían, y aunque parecía estar en calma, había algo en su rostro, en la manera en que miraba el suelo, que me hizo sentir una extraña mezcla de atracción y tristeza. Sentí el impulso de acercarme, pero antes de que pudiera hacer algo, ella se levantó y desapareció entre las calles estrechas. Fue tan rápido que me pregunté si realmente la había visto, o si era producto de mi imaginación. Pasé el resto del día pensando en ella, en su figura etérea, y en esa sensación de melancolía que me había dejado. Al día siguiente, volví a la misma plaza con la esperanza de encontrarla de nuevo, y para mi sorpresa, allí estaba. De nuevo, sentada en la misma banca, con el mismo aire distante. Me acerqué con más decisión esta vez, pero cuando estuve lo suficientemente cerca como para hablarle, algo en su expresión me detuvo. No era una persona cualquiera. Había algo más en ella, algo que no podía entender. La observé por unos momentos, incapaz de moverme, hasta que se levantó otra vez y se perdió entre las calles sin dejar rastro. Después de ese encuentro, comencé a sentir una inquietud constante. No podía sacarme su imagen de la cabeza. Cada vez que recorría las calles de la ciudad, sentía que la encontraría en cualquier esquina. Y así fue. En los días que siguieron, la vi varias veces. Siempre en diferentes lugares, pero siempre con esa misma aura de misterio y tristeza. No sabía por qué, pero algo en mí me empujaba a seguir viéndola, a entender quién era o qué la hacía aparecer y desaparecer como si no perteneciera del todo a este mundo. Una tarde, mientras caminaba por uno de los mercados locales, hablé con un anciano que vendía antigüedades. No estaba buscando respuestas, pero algo en mí necesitaba saber más sobre esa ciudad y lo que podía estar escondido en sus calles. Fue entonces cuando escuché la leyenda. Me contó que, muchos años atrás, una joven había muerto de forma trágica. Se decía que había sido asesinada por un turista, alguien que se había obsesionado con ella y que, al no ser correspondido, había acabado con su vida en una plaza muy similar a la que yo frecuentaba. Después de su muerte, su espíritu nunca encontró descanso y comenzó a aparecerse a los forasteros, aquellos que llegaban a la ciudad buscando algo más. No quise creerlo al principio. Era imposible que la chica que yo había visto fuera la misma de la leyenda. Pero mientras más pensaba en sus apariciones, más empezaba a encajar todo. Las coincidencias eran demasiadas, y el aire de misterio que la rodeaba comenzaba a tener sentido. La seguí viendo, cada vez con más frecuencia, y cada vez más cerca de los lugares donde la leyenda decía que había muerto. Había momentos en los que me parecía sentir su presencia incluso antes de verla. El aire se volvía frío, y una sensación de opresión me envolvía, como si algo en el ambiente estuviera advirtiéndome que no debía acercarme. Pero no pude detenerme. Había algo en ella que me atraía de una forma inexplicable. Con cada encuentro, me sentía más conectado, más atrapado en su mundo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no era el único que la veía. En uno de esos días, noté algo más. Una sombra, siempre presente a lo lejos, siempre observando. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cada vez que me encontraba con ella, esa figura oscura estaba allí, acechando. No podía verle el rostro, ni siquiera identificarlo claramente, pero sentía que no estaba sola, que algo la perseguía. Con el tiempo, entendí que no era solo una chica perdida entre este mundo y el siguiente. Su espíritu estaba atado a algo más, a una especie de rencor que no la dejaba ir. Y aunque sentía una conexión inexplicable con ella, sabía que acercarme demasiado podía tener consecuencias que no comprendía del todo. Mi fascinación por ella se convirtió en una mezcla de miedo y deseo. Quería ayudarla, quería que encontrara paz, pero al mismo tiempo, temía por mi propia seguridad. Una noche, después de días de encuentros extraños, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. La ciudad ya no era un lugar de escape, sino un laberinto de sombras y recuerdos atrapados. Me dirigí al lugar donde todo había comenzado, a la plaza donde la vi por primera vez. Sabía que estaría allí. Cuando llegué, la encontré en el centro de la plaza, bajo la luz parpadeante de las farolas. Pero esta vez no estaba sola. La sombra que la había seguido en nuestros encuentros anteriores se había materializado por completo. Era el hombre de la leyenda. Lo supe en el instante en que lo vi. Había venido por ella, como si su venganza nunca hubiera terminado. El aire a mi alrededor se volvió insoportablemente frío, y una sensación de peligro inminente me envolvió. Antes de que pudiera reaccionar, se vio como ese hombre la maltrataba, y simultáneamente su figura comenzó a desvanecerse, como si finalmente hubiera llegado el momento de pagar por todo lo ocurrido. Quise correr hacia ellos, detener lo que fuera que estaba sucediendo, pero fue inútil. La sombra desapareció junto con ella, y yo me quedé solo en la plaza, con el corazón latiéndome en la garganta. La ciudad seguía igual, tranquila, pero algo en mí sabía que nunca volvería a verla. Después de esa noche, nunca más encontré su rastro. La plaza, las calles, todo volvió a ser como antes. Pero yo no. La experiencia me dejó marcado de una manera que no puedo explicar del todo. Ella se había ido, quizás finalmente en paz, pero el vacío que dejó en mí era profundo. El amor que sentí por un espíritu, por una figura atrapada entre dos mundos, fue más real de lo que jamás podría haber imaginado. Apenas llegué a casa de mis tíos, supe que estas vacaciones serían diferentes. El aire tenía algo especial. La casa estaba decorada con telarañas falsas, calabazas talladas y luces naranjas que parpadeaban en la oscuridad del atardecer. No era la típica celebración de Halloween que conocía. En este pequeño pueblo, había una devoción casi obsesiva por la festividad. Mi primo, que siempre había sido el más entusiasta de los dos, estaba emocionado por la fiesta de esa noche. Me invitó con una sonrisa que, en su entusiasmo, parecía no ocultar ningún peligro. La fiesta era el evento más grande del pueblo, me dijo. Todos los años, los vecinos abrían sus casas para recibir a los niños que pedían dulces y organizaban actividades terroríficas. Las calles estaban llenas de risas, disfraces y el bullicio de la gente disfrutando de la noche más oscura del año. Sin embargo, desde el momento en que pisé la acera frente a la casa de mis tíos, algo me inquietaba. Tal vez era el contraste entre la alegría de las decoraciones y la extraña sensación de que algo no estaba bien. Mis tíos estaban ocupados organizando su propio rincón decorativo, y mi primo, con su disfraz de esqueleto, me apuró para salir. No me quedaba otra opción, así que lo seguí entre las multitudes. A medida que avanzábamos, noté una casa en particular. Era grande, vieja, de esas que parecen haber estado allí desde el principio de los tiempos. Tres vecinas, de aspecto amable y sonriente, estaban de pie en la entrada, ofreciendo dulces a los niños que se acercaban. A simple vista no había nada extraño en ellas, pero algo en sus ojos, en la manera en que observaban a los niños con una atención excesiva, me puso incómodo. Intenté ignorarlo. Después de todo, era Halloween, y la atmósfera debía sentirse un poco espeluznante. Sin embargo, a lo largo de la noche, no pude quitarme la sensación de encima. Parecía que esas mujeres, con sus sonrisas amables y disfraces de brujas, estaban más interesadas en los niños que en el espíritu de la festividad. Sentí que, cada vez que caminábamos por una nueva calle, me observaban desde la distancia, sus miradas como sombras que se arrastraban tras nosotros. Tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. En algún momento de la noche, mi primo y yo nos separamos. Él dijo que iba a buscar a unos amigos que estaban en otra calle y me pidió que lo esperara. Me quedé solo, rodeado de niños que corrían de casa en casa. Esperé unos minutos, pero cuando quise buscarlo no estaba por ningún lado. Caminé por las calles llamándolo, pero no obtuve respuesta. Nadie parecía haberlo visto. A cada paso, la sensación de que algo andaba mal se hacía más fuerte. Era como si las calles que antes estaban llenas de vida se hubieran vuelto frías, vacías. Mis llamadas resonaban en el silencio de la noche. Caminé hacia la casa de las vecinas que había visto antes. Sentí una punzada de incomodidad, pero algo en mi interior me decía que allí podría encontrar alguna pista. Mientras me acercaba, noté que la mayoría de los niños ya habían desaparecido de esa área. Solo quedaban unas pocas sombras moviéndose entre los callejones. Cuando llegué frente a la casa, algo llamó mi atención. A través de una ventana rota, vi lo que parecía ser una cuerda en el suelo, tirada descuidadamente. No podía explicarlo, pero algo dentro de mí sabía que tenía que entrar. Me acerqué con cautela y rodeé la casa hasta encontrar una puerta trasera que estaba entreabierta. El aire dentro era denso, frío y olía a humedad. Avancé en silencio, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con cada paso. De repente, escuché un ruido sordo, como si alguien estuviera moviéndose rápidamente en la habitación contigua. Me acerqué, y lo que vi me heló la sangre. Mi primo estaba amarrado en una silla, con los ojos llenos de miedo. Al lado de él, una de las vecinas sostenía un cuchillo pequeño en una mano y susurraba algo ininteligible. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer que había parecido tan amable ahora tenía un rostro completamente diferente, frío, inhumano. Mis piernas temblaban, pero sabía que no podía quedarme quieto. Con cuidado, me deslicé hacia la habitación, tratando de hacer el menor ruido posible. Mis manos sudaban, y el miedo me paralizaba, pero me las arreglé para llegar lo suficientemente cerca de mi primo. La mujer, perdida en su ritual, no me notó hasta que ya estaba a su lado. En un movimiento rápido, agarré el cuchillo que ella había dejado en una mesa cercana y corté las cuerdas que lo mantenían atrapado. Mi primo estaba pálido, pero logró levantarse, aunque apenas podía caminar. En ese momento, las otras dos vecinas aparecieron en la puerta, bloqueando nuestra salida. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y furia. Sabían que habíamos descubierto su secreto. El miedo me consumía, pero de alguna manera logré mantenerme firme. No sabía qué hacer, ni cómo salir de allí con vida, pero una parte de mí sabía que si no actuaba rápido, algo terrible nos ocurriría. De repente, escuché sirenas a lo lejos. Al parecer, algunos vecinos habían escuchado ruidos extraños y llamado a la policía. Las vecinas intercambiaron miradas nerviosas, y antes de que pudieran reaccionar, empujé a mi primo hacia la puerta y salimos corriendo. La adrenalina me impulsaba, y aunque sentía que mis piernas no podrían seguir mucho más, no me detuve hasta estar fuera de esa casa. La policía llegó poco después. Nos llevaron a la estación para dar nuestra declaración, y las vecinas fueron arrestadas. La historia del pueblo salió a la luz. Durante años, habían secuestrado niños en Halloween, aprovechándose de la confusión de la noche. Lo que no sabían era que una de ellas había logrado escapar durante la redada. A pesar de que mi primo y yo estábamos a salvo, el miedo no desapareció del todo. Sabíamos que una de ellas aún estaba libre, y la desaparición de otros niños esa noche seguía siendo un misterio. A veces, pienso que la verdadera pesadilla no terminó cuando dejamos la casa, sino que comenzó después. Aunque traté de olvidarlo, las imágenes de esa noche siguen volviendo, recordándome que el mal puede ocultarse en los lugares más inesperados. Halloween nunca volvería a ser lo mismo para mí. Lo que parecía ser una celebración inocente, se convirtió en una noche llena de terror y secretos oscuros. Y ahora, cada vez que veo las luces de una calabaza o escucho los gritos de los niños en la noche de brujas, no puedo evitar recordar a esas mujeres y la fría certeza de que aún hay cosas en este mundo que no comprendemos del todo. Cosas que acechan en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Llegamos a Río de Janeiro en plena explosión de colores y música. El carnaval nos recibía con una energía arrolladora. La música era ensordecedora. Los cuerpos se movían al unísono, bailando al ritmo de los tambores. Nunca había visto algo así. La fiesta era interminable, un torbellino de disfraces, risas y bebida. Estábamos ahí, en busca de aventura, diversión y de perdernos en el caos. Mis amigos y yo habíamos hablado de ese viaje durante meses, imaginando lo que nos depararía esta legendaria celebración. Al principio, todo fue como lo habíamos planeado. Nos unimos a los desfiles, nos mezclamos con la gente, bebimos caipiriñas hasta que las horas parecían desvanecerse. El aire estaba cargado de una mezcla embriagante de sudor, perfume y licor. La sensación de libertad era inigualable. Pero con el paso de las horas, algo comenzó a cambiar. Quizás fue una sensación en el estómago, un instinto que apenas reconocí al principio, como una advertencia silenciosa enterrada bajo el estruendo de la música. Alrededor de nosotros, la gente parecía estar bajo un hechizo, como si la euforia del carnaval hubiera cruzado algún límite. No le presté demasiada atención al principio, pero empecé a notar miradas extrañas, una sensación de que nos observaban. Un grupo de bailarines vestidos con túnicas blancas bailaba al margen del desfile. No parecían parte del espectáculo oficial, pero sus movimientos eran casi hipnóticos, demasiado coordinados, demasiado precisos. Cada vez que pasábamos por esa área, sentía sus ojos fijos en nosotros, en mí en particular. Ignoré el malestar que eso me provocaba, centrándome en la fiesta, en los gritos de mis amigos mientras reíamos y nos perdíamos en la multitud. Todo dio un giro aquella noche, cuando uno de mis amigos, Diego, desapareció. Lo habíamos perdido de vista durante el bullicio, pero no le dimos demasiada importancia. Estábamos seguros de que volvería en algún momento, como ya había pasado antes. Sin embargo, las horas pasaban, y Diego no regresaba. Decidimos buscarlo, pero la cantidad de gente hacía imposible movernos con rapidez. La música ya no sonaba tan alegre. Algo en el ambiente se había vuelto más oscuro, más denso. Preguntamos a algunos locales, pero todos parecían evitar hablar de lo que podría haber pasado. Al continuar nuestra búsqueda, una mujer vestida de forma extravagante, con plumas rojas y una máscara dorada, se acercó a nosotros. Sin decir nada, nos entregó un pequeño papel, enrollado y sellado con cera. Lo tomé con recelo, y cuando lo abrí, el mensaje era claro y aterrador. Era una invitación a una fiesta privada, una de esas que no se mencionan en las guías turísticas. Decía que ahí encontraríamos a nuestro amigo, pero el tono del mensaje no era tranquilizador, más bien parecía una advertencia. Mis amigos, envalentonados por el alcohol, estaban decididos a ir. Yo, en el fondo, sentía que esto no era una simple coincidencia. La dirección nos llevó a un callejón apartado, lejos de la música y las luces brillantes del carnaval. Era como si hubiéramos cruzado a otro mundo, donde la oscuridad se apoderaba de todo. Las risas de la multitud se desvanecieron, dejando un silencio espeso. Al final del callejón, una gran puerta de madera se abrió ante nosotros sin que nadie la tocara, como si esperaran nuestra llegada. Dudé en entrar, pero los demás lo hicieron sin titubear, y yo los seguí, sin querer dejarlos solos en lo que ya sentía que era una trampa. Dentro, la atmósfera era completamente distinta. La sala estaba iluminada por velas, y las paredes estaban decoradas con extraños símbolos que no reconocí. Las mismas personas que había visto bailando antes estaban allí, ahora sin las túnicas, revelando rostros vacíos y miradas frías. En el centro de la sala, Diego estaba sentado, aparentemente inconsciente, rodeado por una docena de figuras que susurraban palabras en un idioma que no entendía. Intenté acercarme a él, pero uno de los líderes del grupo se me interpuso. Vestía una capa negra, su rostro oculto tras una máscara blanca. Sentí una presencia pesada y sofocante. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Esto no era solo una fiesta secreta, era algo mucho más oscuro. Mientras mis amigos intentaban hablar con los demás, yo observaba cómo la situación se volvía más extraña. Las velas parpadeaban de una forma antinatural, y los murmullos de la multitud eran como una letanía sombría. No pude moverme. Sentía que algo invisible me mantenía clavado al suelo. Los líderes del grupo se acercaron a Diego y en un solo movimiento lo arrastraron hacia el centro del círculo. Mis amigos finalmente comprendieron la gravedad del momento y trataron de intervenir, pero era demasiado tarde. Diego comenzó a recobrar el sentido. Su rostro se llenaba de terror al darse cuenta de dónde estaba. Trató de luchar, pero lo sujetaron con fuerza. Empecé a gritar, pero mis palabras eran absorbidas por la oscuridad que llenaba la sala. Estaba atrapado, impotente, viendo cómo el ritual tomaba forma. Lo que había empezado como una noche de celebración se había convertido en un juego mortal del que no sabía cómo escapar. El líder alzó las manos y un cuchillo ceremonial apareció en sus dedos. Algo en mí despertó y en un arrebato de adrenalina, corrí hacia Diego. Los demás me siguieron, pero los miembros del culto se nos interpusieron, empujándonos de vuelta al borde de la sala. No podíamos hacer nada. Los murmullos aumentaron y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En ese momento, supe que habíamos caído en una trampa, que todo había sido planeado desde el principio. Con un último esfuerzo, intenté abrir las puertas para escapar. Las velas titilaban frenéticamente mientras el ritual seguía su rumbo. Fue entonces cuando escuché los gritos de mis amigos detrás de mí. Me volví y vi cómo los miembros del culto se los llevaban, uno por uno, arrastrándolos hacia las sombras. La desesperación me inundó. No había forma de salvarlos, y yo apenas podía mantenerme de pie. Finalmente, logré salir, tropezando hacia el exterior. El carnaval seguía afuera, ajeno a lo que había sucedido dentro. La música, las risas, todo continuaba como si nada. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. Corrí sin mirar atrás, sabiendo que había dejado a mis amigos a su suerte, sin poder salvarlos. Cuando finalmente llegué a un lugar seguro, me di cuenta de que el horror de esa noche me perseguiría por siempre. No supe qué fue de Diego ni de los otros. El culto desapareció en la oscuridad y el carnaval continuó sin interrupciones. Lo que buscábamos como una simple aventura se había convertido en una pesadilla, y yo, ahora marcado por el miedo y la culpa, jamás volvería a ver el carnaval de la misma manera. Llegué al pequeño pueblo universitario con la mente llena de expectativas. Era mi primer año de universidad, y todo lo que había imaginado sobre esa nueva etapa me hacía sentir eufórico. El lugar tenía el encanto de una postal, con calles tranquilas, edificios antiguos y una comunidad universitaria pequeña pero vibrante. Me inscribí en clases, encontré un apartamento modesto cerca del campus y comencé a integrarme en el ambiente. Todo parecía perfecto. Pronto conocí a un grupo de estudiantes que, al principio, parecían amigables y divertidos. Todos veníamos de distintas partes del país, buscando lo mismo: aventuras, amistades, experiencias nuevas. Me recibieron como si nos conociéramos de toda la vida, y me hicieron sentir parte de algo en un lugar que aún era extraño para mí. Entre ellos estaban Samuel, el líder del grupo, con su carisma natural y su risa contagiosa, y Carla, una chica enérgica y siempre dispuesta a organizar cualquier salida o fiesta. Lo que más aprecié fue que me ofrecieron la camaradería que tanto necesitaba, haciéndome olvidar lo lejos que estaba de mi hogar. Los primeros meses transcurrieron sin mayores contratiempos. Las clases iban bien, y las noches se llenaban de risas, alcohol y conversaciones interminables. Pero conforme avanzaba el semestre, empecé a notar cosas que no encajaban. A veces, Samuel se ausentaba durante días sin dar explicaciones claras. Carla recibía llamadas a altas horas de la madrugada y se alejaba para hablar en privado. Las desapariciones esporádicas de ambos me intrigaban, pero siempre que preguntaba, lo reducían a algún asunto personal o simplemente evitaban el tema. Lo que más me inquietaba era que, durante esas ausencias, se hablaba en el pueblo de niños que desaparecían. Al principio, no lo conecté, pensando que simplemente era una triste coincidencia. En un lugar tan pequeño, cualquier incidente parecía sacudir a todos, y esas desapariciones se convirtieron en tema constante en las conversaciones. Escuchar a las madres preocupadas me hacía sentir un nudo en el estómago, pero no quería pensar que los amigos que acababa de hacer pudieran estar involucrados en algo tan monstruoso. Un día, mientras caminaba hacia la casa de Samuel para una reunión que habíamos planeado, pasé cerca de un callejón apartado. Nunca antes había prestado atención a ese lugar, pero aquella vez escuché voces. Eran susurros tensos, y entre ellos, reconocí la voz de Carla. Me escondí detrás de unos contenedores, sintiendo cómo mi corazón aceleraba. Me asomé con cautela y vi a Samuel, Carla y otros dos chicos del grupo conversando con un hombre mayor que no había visto antes. Llevaban ropa negra y sus rostros, siempre tan relajados y sonrientes, ahora se veían serios y tensos. No alcancé a escuchar mucho, pero lo suficiente como para sentir el estómago revuelto. Hablaron de entregas y mencionaron algo sobre el control de las autoridades locales. Parecía una reunión rápida y bien organizada, Cuando se dispersaron, me quedé allí, paralizado, tratando de darle sentido a lo que acababa de presenciar. ¿Qué estaban haciendo? Algo dentro de mí me decía que esto no era un malentendido. Sabía que había tropezado con algo oscuro, pero todavía me negaba a aceptarlo por completo. Esa noche intenté actuar con normalidad, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Las semanas pasaron, y mientras más trataba de ignorarlo, más evidente se volvía todo. Las llamadas misteriosas, las desapariciones, las miradas entre ellos, cuando creían que nadie los veía. Una tarde, en una conversación casual con un profesor, mencionó que las desapariciones de los niños eran más comunes de lo que parecía. Me dijo que en los últimos años los casos habían aumentado, pero nunca se lograba encontrar a los responsables. Algo en su tono me hizo temblar. Mis sospechas finalmente se confirmaron cuando una noche, después de una fiesta, me ofrecí a llevar las sobras de comida a la casa de Samuel. Nadie estaba allí cuando llegué, pero la puerta estaba entreabierta. Entré, llamando a Samuel, pero no obtuve respuesta. Me adentré más en la casa y cuando llegué al sótano algo dentro de mí se detuvo. Un olor metálico impregnaba el aire. Bajé lentamente las escaleras y lo que vi me dejó sin aliento. Había jaulas. Jaulas pequeñas, suficientes para encerrar a un niño. En ese instante supe que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podía manejar. Salí de la casa sin hacer ruido y volví a mi apartamento. Mi mente daba vueltas intentando procesar lo que había visto. Los amigos que creía conocer, las personas en las que había confiado, estaban involucrados en algo monstruoso. Se habían ganado mi confianza solo para ocultar algo terrible. Pasé la noche en vela, pensando en los niños desaparecidos, en sus padres que seguían buscando respuestas. La culpa me carcomía, pero también el miedo. No sabía qué hacer. Ir a la policía significaba ponerme en peligro. Sabía que si denunciaba, Samuel y los demás me encontrarían. Pero el peso de lo que sabía era demasiado. No podía seguir adelante sabiendo que más niños podrían desaparecer mientras yo no hacía nada. Decidí que tenía que actuar, y lo haría de inmediato, antes de que la paranoia me consumiera. A la mañana siguiente fui a la comisaría del pueblo. Con las manos temblorosas, le conté al oficial de turno lo que había descubierto. Sabía que estaba arriesgando todo, pero no podía cargar con ese secreto. Lo que siguió fue un torbellino de interrogatorios, investigaciones y, finalmente, la redada que llevó a la captura de algunos de los involucrados. Sin embargo, Samuel y Carla lograron escapar. Sabía que no estaba a salvo. Me buscarían y yo no quería enfrentarme a las consecuencias de haber traicionado su confianza. No me quedó otra opción que dejar el pueblo. Empaqué lo poco que tenía y me fui en silencio, sin decirle adiós a nadie. Dejé atrás la universidad, mis sueños de una vida académica y cualquier esperanza de normalidad. Lo único que me quedaba era la certeza de haber hecho lo correcto, aunque ese acto me costara todo lo que había construido. El recuerdo de los niños, de las jaulas, de las miradas frías de Samuel y Carla, sigue persiguiéndome. La experiencia me marcó de una forma que nunca podré borrar. Nos mudamos a un pequeño pueblo buscando una vida más tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. La casa que elegimos tenía un aire encantador, con un jardín amplio donde los niños podían jugar. Desde el primer momento, todo parecía perfecto. La gente del pueblo nos recibió con amabilidad, y los días transcurrían entre risas y juegos. Sin embargo, pronto comenzamos a notar algo extraño. Una figura delgada y encapuchada apareció de manera intermitente en los alrededores de nuestra casa. A veces, se la veía en el jardín, y otras veces, miraba desde la distancia, con una mirada perdida que despertaba tanto curiosidad como inquietud. Mis hijos, siempre tan curiosos, comenzaron a preguntarse sobre la misteriosa mujer. Al principio, intenté tranquilizarlos, asegurándoles que no había nada de qué preocuparse. Pero a medida que pasaban los días, la mujer comenzó a ser una presencia más constante y perturbadora. Los eventos se volvieron cada vez más inquietantes. La mujer parecía aparecer en momentos inesperados. Una noche, al ir a la cocina a preparar un bocadillo, la vi de pie en el jardín, iluminada por la luz de la luna. Su silueta era delgada y etérea, como si estuviera atrapada entre dos mundos. El temor se apoderó de mí, pero, al mismo tiempo, sentí una extraña compasión por ella. Se veía desolada y perdida, como si buscara algo que nunca podría encontrar. Mis hijos comenzaron a hablar de la señora, que se asomaba en las ventanas de sus habitaciones. Su inocencia contrastaba con el terror que comenzaba a arraigar en mí. Una tarde, decidí hablar con los vecinos para entender qué sucedía. Fue entonces cuando conocí a Marta, una anciana que había vivido en el pueblo toda su vida. Sus ojos se oscurecieron al mencionar a la mujer. Contó una historia trágica sobre la familia que había vivido en nuestra casa años atrás. La mujer había sido una madre feliz, pero su esposo, en un ataque de celos, había asesinado a sus hijos y a ella. Solo ella había sobrevivido. Pero desde entonces, había estado atrapada en un mundo de locura y tristeza, volviendo a la casa en la que había sido feliz. La revelación me dejó paralizado. La casa que ahora era nuestro hogar había sido un lugar de horror, un escenario de violencia inenarrable. En las noches siguientes, la mujer se convirtió en una sombra aún más inquietante. La vi dentro de la casa varias veces, moviendo objetos de un lugar a otro. Mis hijos comenzaron a hablar de juegos que compartían con la señora, lo que me llenó de terror. No podía permitir que esa mujer interfiriera en la vida de mis hijos. Esa misma noche, decidí que necesitábamos entender mejor su situación. Un grupo de amigos del pueblo me ayudó a averiguar más sobre ella. Hablamos con un historiador local que conocía la historia de la casa y de la mujer. Al parecer, se llamaba Elena y había sido una madre amorosa antes de la tragedia. La noticia de su historia se había propagado, pero la mayoría de los vecinos preferían ignorarla. Nadie quería reconocer el dolor que la había llevado a convertirse en lo que era. Los días pasaron y la tensión en nuestra casa aumentaba. Las cosas comenzaron a desaparecer: juguetes, libros e incluso ropa. Mis hijos se quejaban de que la señora les hablaba durante la noche, les decía que la casa todavía era de ella. Temía por su inocencia y quería protegerlos. La idea de tener que enfrentar a Elena me aterraba, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía dejar que su presencia oscura invadiera nuestro hogar. Finalmente, una noche, decidí confrontar a Elena. La encontré en el jardín, parada en la oscuridad, mirando hacia la ventana de la sala. Su mirada, vacía y perdida, me atravesó el corazón. La llamé con voz temblorosa, rogándole que se fuera. Su respuesta fue un murmullo bajo, casi inaudible, pero entendí que estaba atrapada en su dolor. Me di cuenta de que no era una amenaza. Estaba sufriendo. Era un alma perdida, aferrándose a recuerdos que nunca volverían. Pero mi compasión no fue suficiente para apaciguar mi miedo. No podía arriesgarme a que mis hijos siguieran cerca de ella. Así que decidí llamar a la policía pensando que podían ayudarla y al mismo tiempo, protegernos. Cuando llegaron, encontraron a Elena en el jardín. La policía la abordó con cuidado, pero su reacción fue inesperada. Se volvió hacia mí con una mirada que parecía fusionar desesperación y tristeza. Ella no comprendía que ya no era su hogar. Los oficiales la llevaron a un lugar donde pudieran ayudarla. Sin embargo, aunque la situación parecía resuelta, el terror que había experimentado quedó grabado en mi corazón. Habíamos logrado deshacernos de la presencia que nos acechaba, pero la historia de nuestra casa nunca se borraría. Decidimos mudarnos. Aunque la casa era hermosa, la sombra de Elena nos seguía, La idea de vivir en un lugar que había visto tanto dolor se convirtió en un peso insoportable. A medida que empacábamos nuestras cosas, la sensación de tristeza nos envolvía. No solo dejábamos una casa, sino también un capítulo de nuestras vidas marcado por la angustia. La mudanza fue un alivio, pero no pude evitar sentir una punzada de compasión por Elena. Había sido una madre, una mujer con sueños que se desvanecieron en una noche de horror. A veces, en la distancia, aún creía escuchar susurros en la brisa, ecos de un pasado que jamás se desvanecerían. A veces, al mirar hacia atrás, me preguntaba si había hecho lo correcto. A veces, el pasado deja marcas imborrables en los lugares y en las personas, y algunas historias son más poderosas de lo que uno puede imaginar. Aunque habíamos encontrado un nuevo hogar, la memoria de aquella mujer y su trágica historia nos acompañaría siempre. En una pequeña ciudad de Francia, mi vida giraba en torno a mi familia y mi trabajo. Siempre había estado preocupado por las exigencias de la vida cotidiana, sumergido en responsabilidades laborales y políticas que me dejaban poco tiempo para mi hija de 9 años. Sin embargo, tenía la convicción de que siempre podría protegerla. Mi hija, pequeña y sensible, había encontrado en nuestro perro, Max, su mayor aliado. Max, un labrador retriever dorado, no solo era un compañero de juegos, sino también un guardián que la tranquilizaba en los momentos de miedo. Ella le confiaba sus secretos y se sentía segura en su presencia. Max siempre había estado a su lado, incluso cuando yo no podía estarlo. Una noche, mientras la ciudad se sumía en un profundo silencio, mi hija se quejaba de haber escuchado ruidos extraños en la casa. Intenté tranquilizarla, recordándole que Max siempre estaba allí para protegerla. «Él siempre te cuidará», le dije, tratando de convencerme de que era cierto. Después de todo, era un buen perro. Esa misma noche, tras una larga jornada de trabajo, regresé a casa agotado. No me percaté de que mi hija había estado especialmente inquieta. Optó por dormir con Max en el sofá del salón. Al parecer, la compañía de su fiel amigo la calmó, y pronto se sumergió en un sueño ligero. Sin embargo, lo que le aguardaba esa noche era un horror inimaginable. Max desapareció. Al principio, creí que podría haber escapado al jardín, como solía hacerlo, pero los días se convirtieron en semanas, y la angustia se apoderó de nosotros. Llamamos a la policía, pero el perro no aparecía. El vacío dejado por su ausencia se hacía más profundo con cada momento que pasaba. Mi hija, que antes reía y jugaba, se sumió en una tristeza inquietante. Todo cambió cuando, un día, mi hija vio a Max en su colegio. Su emoción al regresar a casa era palpable, y todos nos alegramos de su regreso. Sin embargo, Max aún no estaba en casa. Después de varias semanas, un día lo encontramos en el jardín, mirándonos con una intensidad que me puso la piel de gallina. Al principio, traté de tranquilizarme, pero había algo diferente en Max. Su comportamiento era extraño, como si estuviera poseído. Se volvió increíblemente celoso y nadie podía acercarse a mi hija. Recuerdo que unos amigos vinieron a jugar con ella y Max no dejó que se acercaran a ella. Era como si tenía rabia y celos. Decidimos llevar a Max al veterinario. Allí, los exámenes parecían normales, pero en nuestro interior la inquietud seguía creciendo. Sentíamos que algo no estaba bien. La mirada de Max era distante, y su actitud agresiva nos llenaba de temor. Lo que había sido un compañero leal se había transformado en una sombra de lo que una vez fue. La policía llegó poco después de la mordedura, pero las preguntas solo aumentaron mi angustia. Un oficial tomó a mi hija en un rincón, intentando calmarla, mientras yo me sentía impotente. Un vecino se acercó, ofreciendo su apoyo. Conocía historias sobre sucesos extraños, desapariciones y una oscura leyenda que giraba en torno a la ciudad. No quería creer en esas historias, pero la experiencia me empujaba a considerar que había algo más allá de lo que podía ver. Días después, Max no era constante en casa, se iba y regresaba, pero algo había cambiado en él. A menudo veía a mi hija jugando en el jardín con el perro, pero Max mostraba comportamientos extraños. Aullaba en la noche, seguía a mi hija a todas partes, ignorando por completo a mi esposa y a mí. La tensión se palpaba en el aire, y aunque mi hija parecía feliz, había un velo de inquietud en su mirada. Una tarde, mientras la llevaba al colegio, vi a Max acechando en la distancia. Mi hija lo llamó, pero él solo la miró, con un brillo extraño en los ojos. Mi mente estaba en un torbellino. Sentía que el perro, al regresar, traía consigo algo oscuro. La situación se volvió aún más desconcertante. En el colegio, Max se apareció en el patio de juegos, acercándose solo a mi hija, ignorando a los otros niños. Era como si estuviera protegiéndola de algo. Las maestras nos llamaron e informaron que el perro no debía asistir al colegio, porque su comportamiento extraño podría afectar a algún niño. Después que ocurrió esto, la atmósfera en la casa se volvió más opresiva. Las noches se llenaron de susurros, y los ecos de lo que había sucedido en el pasado aún resonaban. La angustia se convertía en desesperación. Una tarde, mi hija vino corriendo, con lágrimas en los ojos, y me dijo que un niño del vecindario había desaparecido. Su rostro estaba pálido, y comprendí que esta noticia solo agravaría nuestra ya tensa situación. Una noche, mientras mi hija dormía, decidí enfrentar a Max. Lo llevé al jardín y le pregunté qué había pasado. En ese momento Max se quedó inmóvil, como si entendiera mis palabras. En un susurro, sentí que el aire se volvía pesado, y el eco de un ladrido lejano resonaba en mis oídos. Lo miré a los ojos, esperando alguna respuesta. En ese instante, comprendí que Max había regresado de alguna forma, pero no era el mismo perro que conocíamos. En mi mente, comenzaban a surgir las preguntas sobre lo que podría haberle sucedido mientras estuvo desaparecido. ¿Había estado en contacto con algo sobrenatural? ¿O tal vez había regresado con una rabia indomable que había adquirido en su ausencia? La idea de que un espíritu oscuro pudiera haber tomado posesión de él se convirtió en una constante en mis pensamientos. Los días pasaron, y una creciente sensación de peligro se instaló en mi hogar. Mi hija parecía ignorar el comportamiento extraño de Max, y aunque ella jugaba feliz a su lado, yo sabía que era solo una fachada. En una noche de luna llena, la situación llegó a su clímax. Mi hija salió al jardín para jugar con Max, y en ese momento escuchamos un grito desgarrador. Corrimos afuera y encontramos a un niño vecino en el suelo, con una mordida en su brazo. Max estaba cerca, aullando, y el terror se apoderó de mí. La policía llegó rápidamente, pero la escena era caótica. El niño fue llevado al hospital, y las preguntas sobre Max comenzaron a surgir de nuevo. Sin embargo, esta vez había un sentido de urgencia en el aire. Era evidente que Max ya no podía seguir en la casa. La preocupación por la seguridad de mi hija y de otros niños en el vecindario crecía cada vez más. La angustia se transformó en desesperación. Teníamos que tomar una decisión. Finalmente, decidí que lo mejor era llevar a Max al veterinario una vez más. Después de una larga discusión, llegamos a la conclusión de que había que sacrificarlo, a pesar de lo doloroso que resultaba. No sabíamos si lo que había regresado era realmente Max o algo más oscuro que lo había tomado como su huésped. La policía apoyó nuestra decisión, enfatizando que la seguridad de los niños debía ser nuestra prioridad. La última noche con Max fue desgarradora. Mi hija se resistía a la idea de despedirse de su amado perro, sin entender la gravedad de la situación. La llevé al veterinario, donde una inyección puso fin a la vida de Max. Mientras se apagaba, sentí un vacío enorme. La oscuridad que había entrado en nuestras vidas parecía disiparse, pero las cicatrices de esa experiencia permanecerían por siempre. Los días pasaron, y el niño vecino se recuperó, pero la sombra de lo que sucedió quedó grabada en la memoria del vecindario. Mi hija lloró la pérdida de Max, pero con el tiempo, empezamos a encontrar la paz en nuestra casa nuevamente.